Las 2:36, Bego Jiménez. ¿De qué, Javi, vamos a hablar ahora?
¿Recuerdas a Pepe da Rosa?
¿Pepe da Rosa? ¿Cuál?
Sí, sí. Escucha, escucha.
Miro, pienso y me figuro que el que esté siempre en apuro, sin tabaco y sin un duro, estuviera preocupado. Pero no puedo entender por qué no quiero que un fulano con dinero, ganadero y petrolero esté siempre cabreado. Y qué familia tan complicada, con lo que tiene, que no carecen de nada. Cuántos jaleos, cuántos follón, aquí hay más lío que en la Roma de Nerón. Y toda la culpa, ole salero, yo te juro por mi madre que la tienes del sombrero. El del talento, el de los cuentos, el que parece que no ha roto nunca un plato, pero vaya un elemento, no es nadie el tío, caminando como un pato y con cara de estreñido.
Y decía yo que el del sombrero sí, que tenía un libro. Ay, JR, vamos a viajar al pasado, no solo con JR, sino con series que nos hicieron vibrar y levantar a todos del sofá. Batman, Starsky Hutch, El planeta de los simios, Los hombres de Harrelson, Los ángeles de Charlie, Los Monster, Los Vengadores, son algunas de las muchas series de televisión que recoge el libro del que os vamos a hablar en los próximos minutos, titulado ¿Quién mató a JR? Personajes de televisión que cambiaron nuestras vidas. Un libro de Guillem Medina, que ya ha estado, por cierto, con nosotros en otras ocasiones en La Noche Despierta y que hoy, en la despedida del programa, de esta temporada, pues hemos querido que vuelva a estar con nosotros. Series que nos gustaron o no nos gustaron, pero que todos seguimos, porque tampoco teníamos muchos canales de televisión. Series que recoge este libro, obra del autor de éxito de ventas, de Abuelito Dime Tú, que también estuvo con nosotros para hablarnos de este libro. Series y personajes que marcaron a varias generaciones de telespectadores y que después de muchos años pues seguimos visionando y disfrutando pues como cuando éramos niños. Guillem Medina vuelve a maravillarnos en estas casi 300 páginas de abundante documentación, cientos de fotos, de merchandising alucinante y montones de jugosas anécdotas sobre nuestros personajes de televisión favoritos. Y vamos a, por supuesto, a saludar ya al protagonista de todo esto, que es Guillem Medina. Guillem, buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, estaba aquí escuchándote, digo, Dios mío, ya me estoy poniendo rojo, azul, verde, de todos los colores.
Claro que sí, es que contigo lo hemos pasado realmente genial.
Bueno, de hecho es un poco de lo que se trata, ¿no? De volver a una visión al pasado y ver esas series. Oye, no todas eran tan divertidas y tan buenas, ¿eh? Que luego algunas las he vuelto a ver. Y la verdad, hoy
te parecen algo horrible, ¿no?
Bueno, mira, yo no sé si confesarlo, pero vi un capítulo de Starsky Hutch, me quedé dormido. Yo creo que aquí no había tanta emoción como uno pretendía, pero bueno. Oye, me alegra mucho que hayas empezado el programa con este señor, con el Pepe da Rosa, y ese tema que hizo, esa especie de rumbilla o algo así, dedicada a JR, porque este señor también en aquel momento le dedicó otro a los detectives del momento. No sé si te acordarás.
Pues que, mira, de esa no me acordaba yo.
Pues era uno que hablaba de Colombo, McCloud, Vanacek, bueno, de todo un poquito, ¿no? Y eso demuestra pues la popularidad que tenían estos personajes, que incluso se les dedicaban estas canciones así humorísticas.
Anda, y lo que vendían en las gasolineras, los casetes que vendieron.
claro, gracias a esto. Pero la verdad es que bueno, a ver, lo hemos titulado así, ¿Quién mató a JR? Primero porque pienso que es una serie que rápidamente te lleva a una época determinada, ¿no? A que era los 80. Y por otra porque fue De hecho, el capítulo, cuando se resolvía quién lo había matado, que no lo vamos a decir ahora, o sea, que la gente...
Que lo lean.
Y sino que se vuelva a ver toda la serie, por lo menos. Pues este capítulo, creo, bueno, fue récord de audiencias en Estados Unidos, que no te lo puedes ni imaginar, millones de espectadores para saber quién había disparado a JR, ¿no? Era una forma de acabar estas teleseries. Cuando acababa la temporada, pues... pasaba algo que te tenía en vilo hasta la siguiente, ¿no? Bueno, de hecho, tú tendrías que practicarlo, ¿eh? Ya que hoy acabáis la temporada, dejar en vilo aquello, vamos a matar al técnico, por ejemplo, y a ver qué pasa, ¿no? O algo así, no sé, por inventarnos algo.
No me des ideas.
No, y entonces, bueno, de hecho... yo no sé si te acordarás, pero esta serie la pasaban en Televisión Española y pusieron las tres primeras temporadas y justo cuando mataban a JR dejaron de emitirla.
Sí.
Y esta serie pues luego la recuperaron de alguna manera las televisiones autonómicas, con lo cual pasamos de escuchar a JR en castellano pues a escucharlo en catalán, en gallego, en euskera y todos esos idiomas.
Hombre, pues no fue comidilla ni nada que JR hablaba en euskera aquí, casi nada. Un libro muy... Mira, de fondo tenemos la música de Dallas. Es que qué recuerdos.
Es que yo cuando la oigo ya sonrío, como los personajes, que era la presentación con el nombre debajo.
Bueno, no nos imaginábamos entonces que todas estas series hoy serían tan asequibles, por ejemplo, en Internet, Guillem.
Pues la verdad es que... yo creo que mucha gente, por un lado, claro, le gusta seguir viendo series nuevas, pero por otro, también de alguna manera le gusta recuperar estas series. A mí habían algunas que de hecho me gustaría volver a ver porque me costaron mucho en aquel momento o no, o las tengo muy muy vagas, ¿no? En el recuerdo, como El planeta de los simios, por ejemplo, una serie que solo fue una temporadilla de 12, 13 capítulos, y que de alguna manera intentaba seguir el éxito de las películas en el cine. Pero bueno, se ve que no tuvo mucho éxito, pero yo aquí, bueno, yo la recuerdo como muy viva. Y otra serie que tampoco tuvo mucho éxito, pero que aquí la gente también estaba muy enganchada, era Los hombres de Harrelson, que de hecho en Estados Unidos tampoco funcionó muy bien. Llegó a una 2 temporadas justitas, pero bueno, sus protagonistas eran sex symbols prácticamente.
Que no nos digan ahora... porque nos dicen muchas cosas, pero los 80, para los que hemos pasado ya de los 40, ¿verdad, Guillem? Fue, digamos, la época dorada de las series, porque tenían unas audiencias estratosféricas.
Bueno, y también porque teníamos dos cadenas de televisión y era bastante fácil de seguirlas. Tú sabes ahora la de cantidad de series, claro, que hay cada temporada, que empiezas a verlas, luego igual las cortan o luego... pero a ver, como mínimo, claro, de aquí 20 años, cuando yo haga un libro de las series del año 2000, me voy a volver loco, porque hay tantas y de tantas temáticas diferentes, que eso está muy bien, por un lado, ¿no? Porque hay una gran oferta y una gran variedad, pero por otro, yo es que voy perdido y aunque vea dos capítulos cada día de alguna serie, no das abasto, es imposible.
Lo comentas también en el libro, es que estas series se veían y se vivían con muchísima intensidad. Se comentaban los capítulos al día siguiente con los amigos, ¿verdad que sí?
Es que yo, mira, el sábado daban La frontera azul y justo cuando acababa el capítulo nos poníamos a jugar a eso. O sea, era la época de esto y de Kung Fu y de todo el auge este que hubo de las artes marciales. O cuando acababa Los Ángeles de Charlie, quien no jugaba...
Yo era la guapa, ¿sabes?
¿Tú quién eras?
Yo era Kelly Garrett.
Ah, muy bien.
La guapa.
Bueno, presupongo entonces que eres morena...
sí, bueno, lo fui.
Castaña, melenaza,
uy,
metros 70 y mucho.
Déjalo, ¿dónde habrá quedado aquello?
Estoy acertando todo, ¿verdad? Vale. Bueno, yo tampoco me parecía a ninguna de las tres, pero es igual, yo a la venga ahí a perseguirnos y bueno... piensa que en los libros también me gusta meter el tema este de merchandising. O sea, la gente cuando veía Starsky Hutch, bueno, aquello se puso de moda, la ropa, cómo iban vestidos, se puso de moda el coche que tenían. o como mínimo pintar tu coche de rojo y ponerle la franja aquella blanca,
sí,
que queda un poco hortera en algunos coches, la verdad. Pero bueno, ya eran los primeros coches tuneados de aquella época.
Bueno, has elegido 20 series, podrías haber elegido muchísimas más. Seguro que hay en mente una segunda parte. Cuéntanos de qué series nos has hablado en este libro. Bueno, ¿me dejas que te ponga música, por ejemplo, de una?
Venga, a ver si adivino de cuál es.
Bueno, tú sí. En los oyentes, no sé yo, pero tú sí.
Pues mira,
ahora que
no
tenemos
caigo
cerca el verano,
¿cómo? Ahora no caigo, pero creo que me voy a ir de crucero este verano.
Ah, claro que sí, vacaciones en el mar, madre mía, no vimos casi episodios. La dieron muchos años, o la repetían siempre igual.
Es que dieron
no
mucho,
recuerdo,
lo que
sí
pasa es que, mira, esta serie, que además lo daban los sábados por la tarde y que yo creo que yo estaba enganchado, ¿no? Veías esto, veías Aplauso, veías la serie, o sea que toda la tarde del sábado ahí frente a la televisión. Era de un señor que se llamaba Aaron Spelling y que la verdad es que sabía hacer series o las series que la gente quería ver en aquel momento, ¿no? El señor Spelling, de hecho, es el que hizo, pues, esto, Starsky Hatch, luego más tarde Dinastía y mucho más tarde, pues, Sensación de Vivir y todo esto. Uh-huh. Pero con esta serie de Vacaciones en el Mar, lo que hacía, que, a ver, no tenía ningún misterio, era que reunía, aparte de unos protagonistas que ya fijos, que eran el elenco del barco, pues cada semana conseguía actores y actrices del Hollywood clásico, que los pobres pues los sacaban un poco del asilo para ponerlos ahí en la serie, y eso a mí me encantaba, volver a ver otra vez Lana Turner por allí, o Gina Lollobrigida, o Kirk Douglas, o todos estos actores que bueno, hacían de estrellas invitadas. Y esta misma fórmula, pues luego la utilizó en otra serie que sería Hotel, y otra serie que sería ¿cómo se llamaba aquello? La Isla de la Fantasía, o sea, más o menos la fórmula era la misma. Y bueno, pues de alguna manera era muy, como muy entretenida.
Desde luego el libro nos va a devolver recuerdos imborrables, personajes a los que nos hubiera gustado parecernos, que hubiésemos querido conocer, y además, como novedad en el libro, y esto es diferente que en otros libros que nos has ofrecido, Guillem, podemos poner cara a esos protagonistas de aquellas series, ¿no? Cara a la actualidad.
Es que yo me quedé, bueno, siempre me quedaba con las ganas de saber qué había pasado con esos actores, ¿no? Con las niñas de la Casa de la Pradera, ¿qué pasó luego? ¿Crecieron, no crecieron?
Ay, la Casa de la Pradera, madre mía.
¿Siguieron trabajando o qué pasó con ellas?
Hay mucho Botox por ahí, por lo que nos has enseñado.
Claro, es que es muy duro, envejecer en Hollywood, es muy duro, porque si has sido una niña de estas más o menos prodigio, que has hecho una teleserie de éxito, cuando eres mayor, ¿qué pasa? Sigues trabajando, vives de las rentas, te tienes que reciclar de alguna manera, tienes que parecer eternamente joven, es muy complicado. Y bueno, como tú lo dices, algunas de las estrellas que luego al ser más mayores, pues bueno, se han tenido que recauchutar un poquito para continuar, ¿no? Ahí estando. Y si has sido muy guapa, pues mira, es lo que tiene, que la cirugía te ayuda, ¿no?, de alguna manera.
Bueno,
viendo Los Ángeles de Charlie, actualmente me parece que muy guapas no quedan, ¿eh?
No, la verdad, ninguna serie española, bueno, los éxitos masivos de entonces, y además del género Made in Spain, llegó en los 90, ¿no?, unos años después,
quedaba un poco. Mira, uno de los proyectos que queda por ahí pendiente, pues sería todo un libro dedicado a eso, ¿no?, a series españolas. De hecho, en este libro lo que encontraréis será eso, series norteamericanas y series británicas también, porque hay un capítulo dedicado a Un Hombre en Casa, que
bueno, esto es
me
genial.
Parecía muy divertida, sí, pero sobre todo los Roper, que si quieres volver a ver una de estas series y reírte y pasártelo bien y que no te dé un poco de vergüenza de verla, los Roper es fantástico, tiene unos diálogos que todavía se mantienen, una ironía, genial, genial, genial. Y otra serie también británica que nos la colaron aquello de una manera increíble y que tuvo mucho éxito a pesar de ser, de hecho era teatro filmado, era Yo, Claudio. También una de esas series históricas memorables y que ahí habían, bueno, yo creo que había un asesinato prácticamente por capítulo.
¿Qué opinas de los remakes, del lavado de cara de series míticas? Por ejemplo, Hawái 2.0, lo que estamos viendo.
Creo que está funcionando. A ver, las series ahora también ha habido han intentado repescar también Dallas. En el 2012 se volvió otra vez a hacer con algunos de los protagonistas originales, no todos quisieron participar, pero bueno, y lo que pasa es que le daban como si dijéramos el protagonismo a las nuevas generaciones, a los hijos, ¿no? El hijo de JR, el hijo de Bobby, todo esto. Y bueno, aún las series funcionan. Lo que no funciona, o al menos para mí no me gusta nada, son las películas que hacen a raíz de esto. Por ejemplo, la película que hicieron de Starsky Hatch era una fantochada totalmente, era una comedia.
Bueno, Los Ángeles de Charlie igual, ¿eh?
Claro, Los Ángeles de Charlie también ha tenido un remake. ¿Cómo se llama esto? Los Hombres de Harrelson también tuvo otro remake, de alguna manera. Pero yo pienso que no, ya no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo porque el público actual que tenga 20 y pico años no le suena para nada estas series. Y la gente que recuerda la serie original, pues ahora tampoco le acaba de entusiasmar, ¿no? Que le metan esta versión en la que, bueno, a veces, pues igual con una buena intención intentan modernizarlo, pero, bueno, no siempre funciona. De hecho, Los Ángeles de Charlie, que ahora hablábamos, también tuvo una nueva versión en televisión y fíjate que no llegó ni a funcionar y llegó a una temporada justa.
Bueno, estoy viendo ahora la parte de Los Ángeles de Charlie en tu libro,
sí.
Las fotos en la actualidad. Como decíamos antes, hay quien deja mucho que desear pasados los años, pero bueno, no vamos a dar nombres, que lo vean los oyentes en este libro de Guillem Medina. Y ese merchandising es fantástico. ¿Cómo me lo perdí yo en su día? Porque me lo hubiese comprado.
Pues había muchos productos que se hacían así aquí, perdón, pero muchos son de procedencia norteamericana.
Claro.
Pero claro, como hoy en día se puede comprar todo por internet, pues si eras una fan de Los Ángeles de Charlie,
es
te
fantástico.
Empiezas a comprar las muñecas, los vestidos.
Las muñecas son geniales, son iguales.
¿Cómo se llama esto que se lleva? Ay, que se llevan la merienda. ¿Sabes aquello que llevábamos la merienda antes en una bolsita?
Sí.
Pues en Estados Unidos, bueno, y en otros sitios supongo, se lleva como una cajita metálica. Es que no sé cómo se debería llamar esto. Pues esto se ve que tiene muchísimo éxito, que hay 30.000 y hay de Los Ángeles de Charlie también. O sea, que puedes ir monísima por la calle con tu sándwich para mantener la dieta y los puedes llevar ahí.
Pues buscaremos por internet.
Bueno, pero ¿cuál era tu serie favorita de aquella época?
Bueno, a mí me gustaban mucho Los Ángeles de Charlie. No hemos nombrado otra serie que era genial, que era
¿cuál?
Con 8 Basta.
Sí, sobre todo, yo no sé si tú te acordarás que con 8 Basta, yo al menos lo que me acordaba más, antes de volver a verla, la serie, era que todos los protagonistas hacían como una especie de pirámide humana.
Sí.
Claro, como eran 8 más el padre, más no sé quién más, pues hacían como una pirámide que imitábamos mucho, al menos cuando íbamos a la playa. Al menos si te caías al suelo no te hacías tanto daño, claro. Pero tú imagínate el que quedaba debajo de la pirámide, que tenía que aguantar el peso de todos los demás. Y otra cosa que recuerdo de esta serie también era el niño, el protagonista, el Nicolás, que tenía ese peinadico así tipo Príncipe de Bequelar y que yo creo que se copió mucho. Todos los niños iban con el peinadito así igual.
Sí, sí, es verdad. Bueno, está la foto de cómo está el chico en la actualidad.
Sí, ya no tiene tanto flequillo.
Pues mira, me decías, una serie que me gustaba,
sí.
Te voy a poner la música porque esta estuve yo súper enganchada. ¿Te acuerdas, Guillem?
Claro.
Sí, sí.
De esta
vinieron los Colby, pero...
Sí, esto era Dinastía. De hecho,
sí.
En Estados Unidos hay dos cadenas así como muy potentes de televisión y, claro, una tenía Dallas con un malvado que era JR y la otra cadena contraatacó con esta Dinastía, que tenía otra mala también, porque lo malo es lo que vende, y en este caso era Alexis Carrington Colby, no sé cuántos apellidos más, que encarnaba Joan Collins,
Joan Collins
que también
sí.
Era una actriz que había tenido en los 50, 60 más o menos un cierto éxito, poquito, pero que bueno, gracias a la televisión se convirtió en una superestrella increíble. De hecho, en Dallas, pues bueno, eran ricos, pero eran como un poquito más accesibles, ¿no? O sea, hacían sus barbacoas, iban con tejanos y tal. En Dinastía ya era un derroche de dinero y de lujo, que es lo que a ti te gusta. Y venga, y bueno, llegaron a decir que por cada capítulo se gastaban, bueno, millones solo en el vestuario de las protagonistas.
Casi nada. Bueno, luego no hemos hablado de Embrujada, claro, nos hablas de muchas series. Los Monster, es genial ver cómo están en la actualidad, claro.
Los que existen todavía.
Eso es.
Esta serie ya estamos hablando un poquito más atrás, en los 60. Pero fíjate que, por ejemplo, Los Monsters fue una serie que se recuperó en La Bola de Cristal, el programa aquel que presentaba Alaska.
Funcionó,
y que yo creo
genial.
Que, mira, personalmente pienso que Alaska y Mario Vaquerizo intentan ser los Monsters actuales en versión moderna. Sí, tú fíjate y verás más de un parecido en ellos. ¿Qué más? Más series que... ¿Sabes qué pasa? Que he intentado ir un poquito hacia adelante, un poquito hacia atrás, ¿no? En los 60, pues, teníamos esta Embrujada, los monstruos, los Vengadores, Star Trek, por ejemplo,
sí.
También. Una serie que luego ha tenido muchísimas más versiones y que esta serie, mira, es curiosamente la que sí que funciona en el cine y que ahora creo que dentro de poquito se tiene que estrenar otra nueva entrega de Star Trek. Batman, por ejemplo, que era divertidísima, era una serie que imitaba los cómics, con lo cual cada vez que se pegaban puñetazos pues salían onomatopeyas y bueno, otra en esta serie, precisamente en Batman, salir como villano era un honor que tenían los actores en Hollywood. Recordamos, por ejemplo, actores que han salido, Ann Baxter, Vincent Price, John Crawford, bueno, todos estos en algún momento fueron invitados a ser de villanos. O Espacio 1999, que también fue muy mítica aquí, pero que la verdad es que cuando he visto algún capítulo también es de esas que te quedas dormido, ¿eh? Un poquito.
Colombo, que no hemos dicho nada.
Claro, todos estos detectives, Colombo, Koyak, que además puso de moda los chupachups, porque era este señor, como no fumaba, al menos en aquella época, pues le dio al chupachup y bueno, la marca... Creo que fue la marca Fiesta que los decidió sacar un chupachup con el nombre de Koyak.
Bueno, desde luego es un viaje al ayer, Guillem, con una sonrisa, con buenos recuerdos. Es fantástico hojear y leer todo lo que nos cuentas de estas series en este libro que se titula ¿Quién mató a J.R.? Esos personajes de televisión que cambiaron nuestras vidas. Guillem, desde luego te tienes que sentir satisfecho porque siempre nos hace sonreír con tus libros, ¿eh?
Bueno, yo al menos, ya es lo que te decía, ¿no? Yo me divierto. Y mira, de verdad, este libro, cuando lo trajeron de la imprenta, me lo iba mirando y todo esto. A ver, claro, cuando haces el libro ya te lo has remirado 20 veces. Pero este, cuando lo acabé, me dio como un poco de pena, ¿no? Y decir, ah, hubiese hecho 300 páginas más con más series, con más personajes. Bueno, o sea que realmente con este me lo he pasado muy bien. Me he pasado muy bien también haciendo de investigador y sabiendo y siguiéndole un poco la pista a todos estos actores que nos gustaron. Y bueno, si hay suerte y todo esto y se vende y todas estas cosas, a ver si seguiremos con Televisión de los 90.
Te seguiremos la pista, Guillem, y también recordamos que desde abril del 2009 diriges la revista online Toyland Magazine. Toylandmagazine.com, ahí te encontramos también con mucha información. Bueno, no olvidéis, editado por Diabolo Ediciones, ¿Quién mató a J.R.? Guillem, ha sido un placer, gracias por hacernos pasar este buen rato.
Gracias a vosotros y bueno, yo supongo que ahora ya te pillas un crucero y te vas a Puerto Vallarta, que era donde iba siempre el barco de vacaciones en el mar.
Me pilla un poco lejos, pero bueno, por intentarlo.
Muy bien.
Que un beso fuerte, Guillem.
Y buenas vacaciones.
Igualmente, hasta siempre.
Hasta luego.